Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 12 y 6 minutos de la mañana y arrancamos ya esta tercera y última hora del Buenos Días Madrid de este 7 de septiembre de 2022. Canción típica, mítica,
hombre,
de Mecano.
7 de septiembre.
Es nuestro aniversario.
Sí. El tuyo también.
Que me lo digan a mí, que hace 11 años estaba ahí, ay, en el paritorio.
Ay, ay, ay.
Sí, sí, pero bueno, fue todo, bueno, fantástico.
Bien, bien, bien.
Se llama Rodrigo, así que...
Puja, puja, puja.
Oye, que tengo muchas ganas de hablar con la ordenatriz, porque...
Sí, ella también te puede, te puede hablar de niños, porque ha tenido unos pocos, ¿eh?
Y ahora, tanto, ahora que nos lo cuente.
Sí.
Pero lo que vamos
rápido
a contar el
reto,
ahora es el reto, Carlos Honorato.
El reto con una foto de un chiquillo que mira así a la cámara con cara de desconfianza y que puede ser o Nacho Cano, que esto, que suena... Puede ser Jesús Vázquez o puede ser Alejandro Sanz. Las votaciones a esta hora. La menos votado, curiosamente, Nacho Cano, 11%.
Bueno.
Y luego están empatados con el 44% Jesús Vázquez y Alejandro Sanz. Así que este niño se llama Nacho, se llama Jesús o se llama Alejandro. Hasta la 1:05 mantenemos la incógnita. Y luego... pues lo solucionamos y todos están amigos.
Pues sí, estamos deseando solucionarlo. La verdad
pondremos
que,
orden a nuestras ideas.
Está ahí que no le apetecía salir la foto, ¿eh?
No está con ganas.
No, se quería ir a jugar a la peonza o algo. No,
no, no estaba por la labor.
Bueno, que luego te veo, Carlos.
Venga, hasta luego, chao.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Soy Luisa Barea, directora gerente del Centro de Transfusión, y desde esta Onda Madrid hago un llamamiento a los donantes de sangre para que acudan al punto de donación más cercano. El motivo es que nuestras reservas en esta primera semana de septiembre se han reducido en 1.000 unidades, pasando de estar en un nivel del 65% a estar en un nivel del 50%. El motivo es que hemos entrado muy fuertes en septiembre con una alta actividad, puesto que los hospitales afortunadamente se encuentran prácticamente libres de pacientes COVID, y esto pues está reactivando muchos procesos médicos y quirúrgicos que requieren de sangre. En el momento actual solo están en niveles óptimos los grupos AB positivo y AB negativo. El resto de grupos están en alerta roja, con lo cual incitamos a la donación urgente. El grupo cero positivo, B positivo y B negativo, en alerta amarilla, lo que significa que es preciso donar lo antes posible. Los grupos A positivo, A negativo y cero negativo. Podéis consultar las ubicaciones y los horarios de atención a los donantes en nuestra página web comunidad.madrid/donar-sangre. Acérquense, por favor, a su unidad de donación más cercana, unidad móvil o punto fijo en el hospital o en el propio centro de transfusión. Muchas gracias.
Cuando vamos a llegar a las 12 y 10 minutos de la mañana, voy a saludar ya a Begoña Pérez, más conocida como la ordenatriz. Begoña, buenos días.
Buenos días.
Que decía yo, Begoña, que en este 7 de septiembre, claro, yo, es que, en fin, nací a mi hijo hace 11 años, que no, eso no es la noticia, sino que, decía Carlos, pregunta, dile a Begoña, que ella sí que tiene experiencia en esto de ser madre. ¿Cuántos años cuántos hijos tienes, Begoña?
Tengo 7 hijos. Nada más y nada menos.
¿Y te equivocas con los nombres, los cumpleaños y todo esto?
Me equivoco con todo.
No me extraña.
Los cumples no, pero los nombres sí. Muchas veces hasta que doy con el que es, sobre todo enfadada.
Ya. Oye, ¿y hay alguno que, o sea, quiero decir, de los 7, ¿alguno coincide en el mes del año? ¿Cumplen años el mismo mes o no?
Sí. Unos cuantos.
¿Sí?
Sí, en diciembre.
Ajá.
En diciembre, sí, coinciden 3.
Ah, fíjate. Bueno, pues no te hemos llamado para hablar de tu maternidad, pero en parte sí que está muy relacionada con tus consejos que nos vas a dar, porque eres una trabajadora incansable. Antes hablábamos de vagos, pero es que, hija, a ti no te da tiempo ni a vaguear, ¿no?
Claro,
no. ¡Qué trajín! Bueno, pues es que resulta que Begoña Pérez, la ordenatriz, acaba de publicar, y va a ser un exitazo en venta seguro, este libro que tengo yo en mis manos. Para quien nos pueda ver a través de streaming, lo veréis, se llama Limpieza, Orden y Felicidad, porque al final es que está muy relacionado, ¿no? Vivir feliz con tener una armonía en casa.
Sí, sobre todo está relacionado en que vivimos tan rápido, tan al día, que muchas veces no sabemos elegir o priorizar. Y cuando tenemos la casa ordenada, parece mentira, pero se nos ordena de lo material, se nos ordena la mente. Y entonces podemos priorizar y por lo menos, bueno, no llegaré a todo, ¿no? Desde luego no todo a la vez, pero sí podré focalizarme en lo que me importa o claro, incluso en lo urgente, ¿no?
Totalmente. Pequeños trucos para solucionar grandes desastres, porque efectivamente parece una tontería, pero nos contaba antes nuestro compañero Sergio Martín Romo que él sí, esto igual es una exageración, pero para que veamos, ¿no?, de qué manera nos puede perturbar nuestra mente el desorden. Dice, yo no puedo dormir en un canapé que sé que está desordenado abajo. A mí me ocurre que cada vez que veo desorden en casa, Begoña me enerva, ¿no? Me genera ansiedad y al final eso es que te cambia hasta el carácter.
Sí, sí, sí. Es cierto, desestabiliza mucho, ¿no? Porque tener las cosas no colocadas, no ubicadas en su lugar, porque una cosa es tenerlo desordenado, pero porque lo estoy viviendo, lo estoy utilizando, uh-huh, las cosas están a mi servicio, ¿no? Por ejemplo, esto se ve muy fácilmente en una cocina.
Total.
Una cocina normalmente está limpia y recogida. Limpia porque tiene que ser salud para nosotros y recogida porque así lo que necesite sacar lo puedo sacar. Si está todo lleno, ¿no? Si tengo la encimera llena, está claro que no voy a poder cortar ni una cebolla. Entonces, ahí se ve perfectamente el proceso de uso desordenado que tiene que... luego desordenado y luego sucio y luego ya limpio y ordenado. Uh-huh. Pero eso no significa que seamos unos guarros, ¿no? Que lo estamos usando, con perdón.
Es verdad, sí. Oye, además hay que dar uso a las casas, ¿eh? Y eso al final es vida, con lo cual, fenomenal.
Exacto.
Oye, hablamos de este libro, recuerdo, Limpieza, Orden y Felicidad, y en el capítulo 1 nos encontramos ya de frente con la filosofía de la ordenatriz. ¿Esto qué es, Bego?
Esto es que a lo largo de estos dos añitos, que es poco tiempo, lo comprendo, pero es verdad que me ha dado que pensar y ver qué necesita la gente. Cuando yo me focalizo y quiero ordenar mi vida y ordenar mis cosas, ¿no? Digo, pues yo quiero darme a conocer como organizadora profesional. Pero antes que organizar y antes que ordenar, veo que hay una falta de conocimiento o de tiempo, o falta de muchísimas cosas antes que organizar y ordenar, que es, por ejemplo, la limpieza. Digo, si yo no puedo colocar una cosa que está sucia, ¿no?
Claro.
O sea, si voy a guardar un cambio de armario, tiene que estar todo limpio. Y entonces ahí los seguidores me empiezan a preguntar y empieza a tener éxito, porque todos tenemos manchas, al fin y al cabo.
Sí, es verdad.
y entonces me focalizo yo en el tema limpieza, pero para eso, para tenerlo luego ordenado. Entonces, mi filosofía es un poco pues ir viendo qué merece la pena, qué no merece la pena. Es que el orden es como la vida, ¿no? Es dinámico, uh-huh, y vamos evolucionando. Y tenemos procesos más o menos fáciles, más o menos difíciles. Pero claro, no necesitamos lo mismo a los 20 años que a los 40.
Claro, sí, las necesidades son diferentes, hay que ir adaptándose a nuestras circunstancias y en definitiva también es priorizar, ¿no? Porque no te pongas a ordenar el cajón a lo mejor que no vas a usar en tu vida cuando tienes la encimera que no puede partir la cebolla, ¿no?
Exacto, exacto.
Ajá. A ver, das muchos trucos. Hay que decir que el perfil de Instagram de Begoña Pérez, de la ordenatriz, ha superado incluso ya más, pero yo tengo aquí anotado 570.000 seguidores, ¿eh? Esto, sí. En fin, ya tienes ahí un peso importante, una masa popular, sí, sí, que seguramente te preguntará de todo. ¿Qué es lo que más suele preguntarte la gente a la hora de ordenar, Begoña?
Bueno, lo que más me preguntan es el tema mancha. Uh-huh. Claro, porque hay veces que, oye, mira, esto es que no sale, es que no termina de salir, o bueno, sobre todo como cosas muy emocionales, parece una tontería, ¿no? Pero, oye, mira, esta mantelería de mi abuela que no la he podido usar nunca, que tiene unas manchas amarillas, ¿cómo la salvo? Y entonces le digo la solución, ¿no? Porque yo entiendo mi perfil como una cosa personal, uh-huh, o sea, hablas de los seguidores, me parece increíble, sí, casi milagroso, digo, eso va a ser como la fórmula mágica, pero en seguidores, ¿no? Y no me lo creo porque digo, pero si soy un desastre, o sea, ¿en qué momento? Pero yo creo que, bueno, pues ahí a lo mejor hemos encontrado el hueco, ¿no?, de un desastre como ayuda a los demás desastres, entonces sí, es una monada. Pero sobre todo entender el seguidor, que es una persona, igual que yo, soy una persona, soy Bego. No es la ordenatriz, ¿no?, que parece una cosa como lejana, sino soy yo con mis desastres que ayudo de persona a persona. No me da tiempo a contestar a todos los mensajes, pero salvar de la mantelería, por ejemplo, salvar la mantelería de la que te hablaba antes, es una gozada. Y decir, ay, lo puedo usar, qué contenta estoy. Tengo a mi abuela presente gracias a esta mantelería que heredé, ¿no? Es una monada.
Claro. Bueno, en el libro es que das tantos consejos, tanto las buenas prácticas con la lavadora hasta cómo guardar documentos, que esto parece una tontería, pero luego a la hora de ponernos a buscar, porque nos hace falta y además es de ya para ayer, sí, ¿no? Es como, ¿pero dónde tengo? Y ya ahí es, bueno, el totum revolutum. Empiezas a levantar cojines y a buscar en sitios insospechados, claro.
Sí. Sí, sí, sí. Es que, claro, muchas veces lo que te decía antes, que vamos tan corriendo tan rápido que no nos da tiempo ni de saber dónde venimos del trabajo, de fuera de casa, y tiramos casi el bolso y nos da igual que sea la multa de la hora con el documento súper importante del DNI que acabo de actualizar o con tal, ¿no? Y si no me pongo un ratito, ya no digo cada día, pero una vez a la semana, a colocar esas cosas, yo comprendo que no hay tiempo y en ese momento tenemos que tener un sitio previo a dejarlo ahí para no perderlo. Pero luego eso no podemos dejarlo morir ahí, porque entonces ya sí que se genera el desorden, ¿no? Claro. Y por eso aquí hablo de felicidad, porque si yo tengo las cosas ubicadas y ordenadas, por lo menos no me quita la tranquilidad que puedo tener a la hora de decir, espera, voy a buscar el DNI, lo tengo ahí.
Totalmente. ¿Te parece que demos algunos ejemplos de esos consejos que nos das y que son muy comunes y normales en las sí, personas que podrían mandarnos a nosotros estas consultas? Así que yo te las voy a trasladar. Por ejemplo, ¿cómo eliminamos, Begoña, el mal olor de la nevera? Que esto es algo puede ser algo frecuente o normal.
Sí, es verdad. Bueno, pues mira, yo descubrí que el agua oxigenada absorbía muy bien los malos olores. Entonces, está muy bien porque, claro, no enmascara, se trata de no enmascarar, pero una vez que la nevera está limpia, la hemos limpiado bien, ¿de acuerdo? Con el detergente de lavavajillas a mano que tengamos todos, es neutro, pero es antibacteriano, es importante para mantener la buena salud de la nevera y sobre todo de los alimentos que vamos a meter en ella, ¿no? Pero luego limpiar, hacer como que limpiamos, o sea, pasar la bayeta empapada en agua oxigenada por toda la nevera, por las baldas, por todo, ya digo que está limpia previamente, pero volvemos a pasar esa bayeta empapada en agua oxigenada y luego, si huele muy mal, dejar estas bayetas en cada balda. Y, por ejemplo, un mal olor, que ha habido gente que ha tenido un desastre en este verano y se le ha ido la luz, ¿no? Sí. Imagínate, o sea, cómo huele eso, es horrible.
Horrible.
Pues ya he visto que con constancia y pasando esa bayeta cada 12 horas y dejándola y cambiándola cada 12 horas, se quita el olor en 3 días. Ajá. Cosa que yo, personalmente, no había conseguido con muchas cosas que también digo, bicarbonato, limón, clavo, café, incluso el carbón de barbacoa, es estupendo, absorbe olores, ¿no? pero hay veces que necesitamos un poquito más de rapidez, pues el agua oxigenada nos da esa rapidez.
Bueno, aquí tenemos un pegotruco, pero hay muchos más. Por ejemplo, esto también es muy común. Si tienes niños pequeños o, bueno, en otra serie de circunstancias también con adultos, lo de limpiar el colchón. Tenemos, las manchas pueden ser variopintas, pero sí, pueden ir desde el vómito a la sangre o, imagínense, orines del niño que se ha hecho pis, sí, en la cama. Entonces, sí, ¿qué utilizamos para que se pueda quitar esa mancha?
Bueno, es que me has hablado de manchas muy diferentes, claro, con lo cual yo te diría remedios diferentes. Ajá. Por ejemplo, me has hablado de un vómito. Un vómito, lo ideal es, si en el, lo vemos, claro, en el momento, el desastre está hecho, tener a mano la fórmula mágica, que también la cuento en el libro, ¿no? Entonces, la fórmula mágica consiste en medio litro de agua, dos cucharitas rasas pequeñas de jabón en escamas y amoníaco. O sea, hay 50 mililitros de amoníaco, más o menos. Bueno, lo estoy dando a grosso modo, pero entonces, pero ese vómito que es muy escandaloso y es muy asqueroso, con perdón, con la fórmula mágica, si actuamos rápidamente, es fenomenal, es fenomenal. Luego también que me decías, pues la orina, un colchón, puede quedar mancha y olor. Entonces, aplicando un remedio muy ecológico, que es bicarbonato, y pulverizando vinagre. Enfatizo lo de pulverizar, porque mucha gente lo echa a chorro y se cree que lo va a quitar, y no, provocamos una mancha más oscura, con lo cual queda más feo.
Y con el olor del vinagre, además, ¡buf!
Efectivamente, entonces, bueno, si podemos de limpieza, pero si no, uno clarito, uno de manzana, que casi no tiene color, pues muy bien. Lo pulverizamos, pero muy poquito, que roce el bicarbonato, entonces quita el olor. Si aún así queda mancha, entonces ya me focalizo en un remedio un poquito más concreto, que es bicarbonato, igualmente, una capita finita, y gotitas de agua oxigenada. Y el agua oxigenada nos va a clarear y nos va a quitar esa mancha. Y además, si queda algo de resto de olor, también lo quita.
Anda, mira qué bien. Son algunos de los trucos. ¿Cómo te organizas tú, Bego, con 7 niños? ¿Me dices de qué edades, por cierto?
Sí, pues entre 23 años y 8 años. ¿Y cómo me organizo? Pues mal. Te mentiría si te dijera que es fenomenal. Yo sobre todo creo que por eso le gusta a la gente mi cuenta de Instagram, porque ni quiero ir a la perfección, ni pretendo ser perfecta, ni mostrar la perfección, sino una realidad que es la vida. La vida es dinámica, es muy bonita, es muy interesante, a veces es un poco pesada, es verdad, pero claro, a ver, con 7 criaturas en casa, pues hay mucho trabajo, mucho follón, mucho desorden y, por supuesto, muchos retos de manchas.
Claro, oye, hoy era la vuelta al cole, ¿cómo lo has vivido?
Bueno, pues mira, entre lo nerviosa que estoy hoy con la presentación del libro en los medios y sus nervios, la verdad es que ha habido un momento que les he dicho, niños, vamos a parar, vamos a agradecer este momento, gracias a Dios ha llegado el día de, y parece que no, pero desde el agradecimiento cambia el punto de vista absolutamente. Y en vez de que pese, que puede pesar, ¿no? Igualmente, o sea, no estoy evitando los nervios, ya te digo, pero sí decir, a ver, esto es una alegría, o sea, volvemos al cole, tenemos trabajo, y esto es una maravilla.
Bueno, pues lo que es una maravilla, y además me va a venir fantástico a mí, porque me va a dar la felicidad que yo necesito también con el orden y la limpieza doméstica. Son todos los trucos que están recogidos en este libro. Por ejemplo, ¿queréis saber cuáles son los remedios tradicionales contra el chicle pegado? ¿El chicle? Sí, eso que se queda ahí que no sabe. Pues aquí te lo cuenta Begoña. ¿Los dedazos que se quedan marcados en distintas superficies? Pues también te lo cuenta. En fin, que es que hay de todo. Buenas prácticas con la lavadora, de todo, pegamento sobre tejidos, en fin, que has hecho un trabajazo de investigación y de experiencia personal que se nota mucho aquí. Limpieza, orden y felicidad, pequeños trucos para solucionar grandes desastres. Bego, la ordenatriz, muchísimas gracias y que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Editorial Planeta, que no lo he dicho, que esto hay que, siempre nos gusta decir la editorial de los libros. Un abrazo fuerte.
Gracias, igualmente.
Hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
por un trabajo seguro y saludable. Todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Hoy es el día. Los sábados a las 11 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad, cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro. Esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People.
Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
El Estadio Metropolitano sube el telón de una nueva edición de la Liga de Campeones con un partidazo. Hoy miércoles, desde las 8:30, en el 106 de la FM, el Atlético de Madrid recibe al Oporto. Un duelo que se repite entre dos equipos llamados a luchar por ser primero de grupo. Arranca el sueño rojiblanco. En el horizonte, la final de Estambul.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pues sabéis que en este programa tenemos unidad móvil, salimos a la calle y allí vamos donde hay noticia, donde tenemos algo que contar. En este caso hacemos segunda parada, nada más y nada menos que para contaros la programación de otoño de la iniciativa 21 Distritos que organiza el Ayuntamiento de Madrid en la Casa de Vacas del Retiro. La intención, bueno, pues no es otra que convertir a Madrid en un gran espacio escénico con actividades de todo tipo que van a ir llegando a todos esos espacios culturales. Así que, tomando nota, con la unidad móvil, como digo, está Gloria Talavera. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, porque además acabamos de presenciar el concierto del grupo que estamos escuchando, La Perra Blanco, un grupo de rockabilly que va a estar presente durante esta programación de otoño. Pero son muchísimas las actividades, más de 120, con ese objetivo que tú decías, acercar la cultura a todos los barrios, a todos los rincones de la capital. Nos lo acaba de contar Adrián Siepiurka, que es el director de 21 Distritos. Programación muy variada para que llegue, decíamos, a cada uno de los rincones de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, eso esperamos, que llegue a todo sitio.
Ha sido muy difícil la selección porque, claro, son disciplinas, decíamos, muy diferentes.
Sí, sobre todo es muy difícil, primero porque tenemos 6.000 contenidos que nos han llegado como propuestas. Y luego porque uno sufre mucho con lo que no programa, porque claro, todo no entra. Pero es muy difícil, pero es muy hermoso.
Artistas internacionales, ¿no?, que van a pasar hasta por 30 espacios escénicos diferentes. La cultura va a llegar desde Vallecas hasta el Templo de Debod.
Sí, es 21 distritos, literalmente son 30 espacios solo en el otoño. En realidad en el año son muchísimos más. La verdad que nuestro proyecto va de descentralizar, de llegar a todos lados, con todo tipo de disciplinas, para todo tipo de públicos. Todo lo nuestro es gratis, así que bienvenidas y bienvenidos.
Me ha llamado mucho la atención ese concierto participativo que habrá en el Templo de Devon.
Sí, esto es muy bonito. En este caso va a ser de swing y jazz, es una orquestina que va a estar tocando, pero se ofrece a la gente la oportunidad de dirigirla. Entonces cada uno vamos a tener como un pequeño atril de director y cada quien quiera pues se acerca, dirige un poco la orquesta le hará caso y luego la actividad, la gente se supo, ya lo hemos hecho otras veces, la gente participa, es súper divertido y al final termina con un concierto bien dirigido, por decirlo así.
Y en esta ocasión también se ha querido programar un ciclo de cine. ¿Pensáis que va a ser bien recibido por el público?
Sí, seguro, porque son dos ciclos en uno, hemos hecho un ciclo compuesto con dos partes, por un lado son directoras y directores africanos y por otro lado son directores de tercer mundo que nunca han mostrado sus películas en Europa y en España, obviamente. Con lo cual sí, porque no solo es interesante para las comunidades implicadas, sino para todos los amantes del cine, porque es cine de primera línea, con un lenguaje distinto, con un discurso distinto, y que si no lo vienen a ver con nosotros no van a tener oportunidad.
En Madrid tenemos ciudadanos tan diferentes que habrá quien llegue a un ciclo para escuchar lo que digan aquellos, ¿no?, que van a participar, o que prefiera ver una exposición de fotografía o unos audiovisuales, o sentarte a escuchar un concierto, pero también los hay muy bailongos. Y para ellos también habéis pensado.
Sí, hay un montón de cosas para bailar. De hecho, hay una actividad concreta, no solo que es un taller de, no es formación en el baile, sino es incitación al baile. Esto lo vamos a hacer con Elena Córdoba, que bueno, la conocerá todo el mundo, junto a mucha muchacha y a Jesús Rubio Gamo, o sea que de verdad que es un lujo. Y dentro de estos talleres que van a hacer varias veces por semana, una vez al mes va a haber un gran encuentro para que quien quiera venga a bailar con, bueno,
un enorme salón de baile.
Un enorme salón de baile y así un verbenazo.
Una gran verbena. También durante estos meses tendremos la oportunidad de ver el espectáculo que ha montado un ex campeón de boxeo, Sergio Maravilla, que también se le ha querido incluir en esta programación.
Sí, Maravilla Martínez, bueno, fue muy famoso, primero porque fue multicampeón de boxeo, es un personaje muy particular, muy extrovertido, luego porque tuvo una historia, bueno, muy, muy loca, que fue bastante conocida aquí en Madrid, porque él terminó como portero de discotecas y se recicló, no sé muy bien cómo, en actor, y resulta que está teniendo un gran éxito, ahora está rodando dos películas a la vez y ha hecho una obra que un poco cuenta su historia, es un unipersonal maravilloso que estuvo mucho tiempo programado en el Teatro Luchana, luego lo hemos programado nosotros a primera mitad del año y fue también, nos han pedido tanto que repetimos ahora.
Más de 50 compañías y artistas de la talla de Muerdo, de Lichis, de Sofía Viola, lo mejor decíamos, ir a la programación. Si nos apetece ir al lugar más cercano, seguro que lo tenemos a escasos minutos de nuestra casa, porque decíamos, esta programación va a llegar incluso hasta la Cañada Real.
Sí, la Cañada para nosotros es el Distrito 22, porque es un lugar que no tiene condiciones naturales para desarrollar actividades, pero a la vez es la zona más multicultural que tiene Madrid. Viven 20 y tantas nacionalidades, conviven, hay un espíritu comunitario maravilloso y sobre todo por la situación que todo el mundo conoce de Cañada, es gente que a veces está autoexcluida del circuito cultural, tal vez porque no tiene 1,50 € para tomarse el metro para ir a un sitio. Entonces, pues la montaña va a donde tiene que ir y es algo que ya venimos haciendo hace 3 años con muchísimo apoyo del área de cultura, si no sería realmente imposible, y la respuesta es maravillosa y seguirá creciendo así.
La cultura que se acerca a todos los puntos de la capital, lo mejor decíamos mirar esa programación, y si alguien nos dice cómo va el tema de los aforos, hay que hacer una prescripción previa o nos acercamos al lugar, ¿qué tendríamos que decirles?
Bueno, en nuestra página, si tú pinchas en la actividad que te interese, ahí está explicado, porque como nosotros programamos en lugares que no son nuestros, son de cada distrito, cada uno tiene sus situaciones. Pero por supuesto, todas las actividades formativas y ellas sí son con inscripción previa, pero lo pone todo en nuestra web, otras son libres hasta completar aforo. Y eso.
Pues nada, Nieves, todo clarito. ¿Que te gusta el baile? Pues acudimos a esa gran verbena. ¿Que nos apetece realizar un concierto participativo en el Templo de Devoz? Pues allí nos enseñan a utilizar instrumentos y ser parte de esa pequeña orquesta. Si preferimos el cine, pues películas que solo podremos ver a través de 21 distritos. Yo creo que la oferta es muy buena y lo mejor, que nos lo ponen muy facilito, cerca de casa.
Y tanto, muchas gracias. Es que, jo, hay tanta oferta, 120 actividades, nada más y nada menos de esa iniciativa 20
gratuitas.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Luego tenemos que hacer un croquis, que diría mi padre, porque claro, para ir a tanto, gracias.
Hay que elegir, hay que elegir. Hasta luego.
Hasta luego, chao. Por cierto, que también se sabéis que son varios los pueblos que están celebrando sus fiestas patronales. Ayer hablábamos con el alcalde de Morata de Tajuña. También, por ejemplo, muy cerquita aquí, en Pozuelo de Alarcón, que estamos al lado hoy, hay un tributo a Michael Jackson, por ejemplo, a partir de las 10 de la noche, pero mañana, a partir de las 9, actuará el grupo de versiones Wallapopper. Será el viernes 9 de septiembre, cuando actúen desde las 9 de la noche el grupo No me pises que llevo chanclas y también este que está sonando, Rafa Sánchez de la Unión. Por cierto, os recuerdo que os lo estamos contando desde primera hora también aquí en este programa, pero para quienes aún no se hayan enterado y estén interesados, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto a disposición de los usuarios autobuses de la MT gratis. ¿Cuándo? Pues durante todo el día de hoy y también mañana. Eso sí, excepto la línea express del aeropuerto, coincidiendo con el inicio del curso escolar. Por tanto, en estos dos días, viajar en cualquiera de los autobuses municipales va a ser gratuito para los usuarios y, como en anteriores ocasiones, los viajeros deberán validar su título de transporte y, si no disponen de él, el conductor les va a facilitar un billete sencillo sin coste. El Ayuntamiento busca, una vez más, activar esta medida para promocionar el transporte público como alternativa al vehículo privado.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y con esta sintonía lo que hacemos ya como cada miércoles es saludar a nuestro compañero Álvaro Martín, director de Madrid Misterioso. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días.
Muy buenas, Nieves. Aquí encantado de estar contigo.
Igualmente, oye, solamente cuando me comentaste el tema del que vamos a hablar hoy, ya de por sí todos los que comentas normalmente me estremecen, pero este todavía más.
Sí.
¿Qué ha pasado? Que estoy impresionada. Cuéntanos.
No, es que se trata de algo que se sigue produciendo y que es una cosa que los médicos lo estudian. Es un misterio que estudia la ciencia, que a mí me encanta, que los científicos, los que tienen que resolver los misterios son los científicos,
ya,
de distintas disciplinas.
Ajá.
Pero en este caso estamos hablando de un nuevo caso de una experiencia cercana a la muerte. Nuevo porque lo ha contado ahora su protagonista,
sí,
aunque en realidad no ha ocurrido justo en estos tiempos, sino pues hace unos 30 años realmente.
Ajá.
Pero es algo que me consta porque yo tengo algunos médicos que a veces vienen a mi programa y demás, de Madrid Misterioso,
sí,
médicos pues que ellos saben que en los hospitales pasan cosas, en urgencias pasan cosas, y es apasionante porque a veces hay fenómenos extraños, sí, pero es que a veces pasan estas experiencias entre la vida y la muerte.
Bien.
Y es un caso, esto que llamamos las experiencias cercanas a la muerte, que luego te cuento un poquito las características,
ajá,
pero quizá para que el oyente lo entienda mejor, te cuento el caso concreto que ha salido,
sí,
recientemente.
Por favor.
Bueno, pues este es un hombre de Estados Unidos, es un hombre de Utah, que se llama Scott Drummond, que fíjate, una experiencia cercana a la muerte, uno se puede pensar que es algo que ocurre porque el sujeto ha vivido algo muy fuerte a nivel clínico. Bueno, pues en este caso, ¿no? Se había dislocado el pulgar de un pie esquiando. Este hombre pues tuvo un accidente de estos molestos, pero bueno, que no es de vida o muerte. Lo que pasa es que él acudió a cirugía para que le corrigieran esto, para que le operaran y le dejaran pues el dedo del pie finalmente enderezado y, bueno, pues lo típico, escayola, etcétera, etcétera. Bueno, pues durante la operación, que le pusieron su anestesia y demás, pues le tuvieron que hacer un pequeño torniquete en la zona local para que, bueno, pues digamos que al abrir no se desangrara. Y la enfermera que se encargó de hacer esto, este hombre por aquel entonces tenía 28 años, pues la enfermera fíjate que, o sea, si te pasa a ti esto, ¿qué pensarías? Que lo último que recuerdes sea la enfermera gritando, lo he matado, mientras sale corriendo de la habitación del quirófano,
madre
buscando
mía,
más ayuda.
¡Qué angustia!
Y mientras tanto tú estás ya como en una neblina de empezar a dormirte, digámoslo así.
Claro, es surrealista escuchar, claro, que alguien te ha matado y que tú lo estés escuchando.
Me lo he cargado, imagínate, claro, más a la española, me lo he cargado. Ay. Y sale la, bueno, no sé si sea una enfermera, pero bueno, aquí se habla de una sanitaria que, ajá, sale corriendo, buscando ayuda. Hay que pensar que todavía no había empezado la operación. Bueno, pues en ese momento él siente una cosa, que es una sensación de que algo le estaba subiendo por el brazo y le llegaba hasta el corazón. Podemos pensar que tal vez en ese momento le anestesiaron, una anestesia general, uh-huh, y ya le, yo sí que a veces me he estado en esa tesitura y sientes cómo corre el, uh-huh, líquido que te están inyectando, cómo corre por el cuerpo.
Sí.
Bueno, pues en ese momento desconecta, como pasa muchas veces en la anestesia, que desconectas y cuando vuelves a conectar ya ha terminado la operación, ya ha terminado la intervención y bueno, pues te sientes como muy placentero, etcétera, etcétera. Pues, uh-huh, no, él desconecta. Y cuando conecta de nuevo, ¿qué es lo que pasa, Nieves?
¿Qué pasa?
Que está viéndose desde arriba de la camilla. O sea, esta
qué
persona,
miedo, por favor,
después, esta persona internamente, si es que en ese momento tú puedes pensar, pensaría, vale, pues efectivamente me ha matado esta sanitaria y me voy a donde sea, al cielo, sí, al infierno, a sí, donde sí, me toque. Pues se ve flotando. Atención a lo interesante, ve cómo están haciendo la cirugía. En realidad no le había pasado nada grave. Ajá. Quiero decir, la enfermera había exagerado y ante la duda pidió más ayuda y entre todos no hubo ningún problema. Sí. Total, que ven cómo le están operando. Puede dar detalles de cómo es la operación, cómo lo están cosiendo, cómo le dan los puntos. Todo eso lo ve. Ajá. Por encima de, o sea, justo desde arriba. Ve su cuerpo, ve a la gente. Y atención, en todo momento, esto es muy misterioso, siente que en ese quirófano estaba acompañado de otra entidad sobrenatural, que él no es capaz en ningún momento de su experiencia de poder describir. Uh-huh. Es decir, él nota una presencia a su lado.
Sí.
No sabe si es algo así como Dios, un guía espiritual, un familiar fallecido, que también acuden en este tipo de momentos entre la vida y la muerte. No sabe. Uh-huh. Pero, digamos, en un parpadeo de ojos, ya no está en el quirófano, sino en un prado precioso, lleno de flores silvestres, con árboles que dice que son anormalmente grandes y anormalmente altos, y disfrutando de un lugar apacible totalmente.
Mm.
Bien, ahí se encuentra, de nuevo, tiene al lado a alguien, pero él no puede girar su cabeza, no puede mirar hacia atrás ni moverse demasiado, es casi como una ensoñación. La persona que tiene al lado, en un momento dado, le dice, no es tu momento, tienes que volver. Él nunca ve a nadie, pero oye esa voz.
Uh-huh.
A la vez como que siente como que alguien le toca el brazo. Bien, pues vuelve a la mesa de operaciones. Finalmente se despierta felizmente. Todo ha salido bien. Y en ese momento, pues él no lo cuenta. Él no lo cuenta porque piensa, me van a dar más medicación todavía si cuento esto. Entonces él se lo guarda para sí mismo, pero él sí que considera que a partir de ese momento que tiene esa experiencia cercana a la muerte, ha tenido un cambio en su vida. Por ejemplo, no le teme a la muerte porque piensa que él ha visto que hay algo más después de ese trance.
Uh-huh.
Y otra cosa es que le ha cambiado su visión de la vida. Él era una persona, con 28 años, pues era una persona que estaba trabajando todo el día, 24 horas prácticamente, uh-huh, y de aquellas personas que solo vienen a casa para cenar y dormir.
Sí.
Y decidió que la vida no era eso, uh-huh, y que iba a disfrutar más de su familia. Fíjate qué profundo, qué filosófico todo, a raíz de una experiencia en la que casi estuvo muerto, pero ¿hace falta todo esto para que reaccionemos en nuestra vida?
Pues mira,
yo pregunto también.
Sí, pues parece que sí, o cuando hay sustos importantes, ¿no?, de salud.
Eso es.
Es cuando la gente parece que reacciona ante el desperdicio del tiempo.
Efectivamente. Y esto es una de las características propias de las experiencias cercanas a la muerte, que es un tema de los que yo más he estudiado, he entrevistado. A la gente le puede sonar. Si preguntamos en los oyentes, que a veces hay esa interacción, estoy seguro de que algún oyente ha tenido o conoce a alguien que ha tenido una experiencia de este tipo.
Oye, pues mira, lo preguntamos y como además saben nuestro teléfono de sobra, 628-091-117, si quieren dejarnos su experiencia, mañana con Sergio también la contamos.
Sí, no, además queda tiempo de programa para que lo puedan para que lo puedan comentar.
Total.
Claro, yo he entrevistado a, por ejemplo, la persona que popularizó todo esto en la literatura, que es, bueno, pues el Raymond Moody, es un psiquiatra que se interesó por estudiar este tipo de casos, y hay un libro que es muy famoso que se llama Vida después de la vida, que escribió este hombre, que ya te digo que en persona es un encanto, a pesar de que, bueno, pues yo en inglés me manejo más o menos, y él era muy paciente conmigo y demás, y cuando le hice la entrevista, pues eso, que fue muy amable, y eso que yo ya le pillé mayorcito a este, todavía sigue vivo, por supuesto, pero que yo ya le pillé mayorcete. Bueno, pues él es el primero que estudió todo esto, y junto con otra estudiosa que también tuve el placer de entrevistar, que se llama Penny Sartori, esta sí que es enfermera, pues ella sí que ha visto muy de cerca, digamos, estas experiencias cercanas a la muerte. Ella definió las características que tiene una experiencia cercana a la muerte, también para ayudar a los oyentes si quieren contarnos algún caso que puedan saber exactamente cómo es. Por ejemplo, ella escribe su libro, pero fíjate que esto encaja muy bien con lo que te acabo de, con el caso de este señor, de Scott Drummond, que te acabo de contar. Por ejemplo, oír que estamos al borde de la muerte. Es una de las características de la experiencia cercana a la muerte. Es decir, en ese trance que no estás del todo despierto, tú oyes que alguien dice, se nos marcha. Porque esto suele ocurrir, por ejemplo, durante procesos en los que la persona ha tenido un infarto, procesos en los que la persona ha tenido, por ejemplo, un accidente de coche o de moto, un accidente de circulación muy, muy, muy impactante, que tiene que venir a por él a socorrerle y que se ve ahí entre la vida y la muerte. De hecho, hay un concepto que es como la muerte aparente, es decir, a veces esto desemboca en un coma. Bueno, pues que la persona oiga que está al borde de la muerte, es decir, que alguien a su alrededor diga, se está marchando. Otra característica es que escuche algún tipo de zumbido o silbido antes de que ocurra la experiencia. Esto es muy frecuente, Nieves, en experiencias fuera del cuerpo. No hace falta que estemos al borde de la muerte. Es lo que llama el esoterismo los viajes astrales. Eso de que la persona se desdobla de su cuerpo, que a veces ocurre cuando consumimos según qué sustancias, tipo ayahuasca y demás. Bueno, después, la experiencia de sentirte fuera del cuerpo. Es decir, ver lo que está a tu alrededor y verte a ti mismo desde fuera. Lo cual a mí no me ha pasado, debe ser bastante impactante.
Hombre, imagínate.
Imagínate ver y ver cómo te están operando. Incluso yo conozco casos de médicos que han tenido experiencias cercanas a la muerte y han visto cómo les operaban y él, su espíritu o lo que sea, dar instrucciones, pero claro, no servían para nada. Decir, no, eso no va ahí.
Estaba presenciando su operación e intentando ahí guiar a los médicos.
Exactamente.
Qué bueno.
Una vez ya te has salido del cuerpo, lo más común, que este hombre no lo comenta, y me llama mucho la atención, porque esto es 99% de los casos, el famoso túnel. El túnel es un túnel oscuro, pero que al fondo tiene una luz hacia donde se dirige esa persona en un estado de paz, en un estado de absoluta, digamos, relajación inefable. O sea, no se puede describir la paz que... Yo he entrevistado a personas que sí que han tenido estas experiencias. Es una paz que no se puede nombrar. Y al final de ese túnel suele haber alguien que le va guiando por esa experiencia. Este hombre sí que tuvo a alguien al lado, pero no llegó a reconocer, no llegó a ver quién era. Luego, esto tampoco lo tuvo él, pero sí que lo realizó a la vuelta de la experiencia cercana a la muerte. Es el examen de la vida. ¿Has oído hablar, Nieves, de eso de que cuando te vas a morir ves tu vida pasar?
Sí, lo de los fotogramas así, ¿no? De la ciudad de la luz. Tú.
Sí. Bueno, la ciencia está estudiando que esto sea una realidad, porque el cerebro sigue activo mucho tiempo, unos instantes, pueden ser hasta minutos, después de que nosotros hayamos decretado la muerte clínica, si el corazón deja de latir, el cerebro sigue funcionando aproximadamente, mandando impulsos eléctricos durante unos cuantos segundos y hasta algunos minutos. Y si es un mecanismo cerebral que tenemos esta revisión de la vida como para hacer un recuerdo de todo lo que ha sido nuestra etapa vital mientras se apaga el ordenador, por así decirlo. Bueno, Después, la reunión con los familiares fallecidos, esto no lo vivió este testigo que te he contado. La presencia de un ser de luz o un ser celestial, digámoslo así, esto podemos intuirlo por lo que él cuenta. Y después, la entrada a otro mundo, que suelen ser paisajes hermosos. También este hombre contaba esa pradera con flores. Sensación de paz, de esto también. Y luego la llegada a un punto de no retorno. Es decir, la sensación de que si continúas, este hombre no te he contado que vio una nube flotando. Anda. Y él sintió que si seguía a partir de esa nube, ya no volvería más. Es decir, que no sería una experiencia cercana a la muerte, sino una experiencia de muerte. Yeah. Entonces, en ese momento es cuando él oye una voz que le dice, quieto, parado, date la vuelta,
que no es tu momento. Que no te ha tocado todavía.
Exacto. Ese comentario de no es tu momento, tienes que volver, es súper común en las experiencias cercanas a la muerte. Y finalmente, el regreso. El regreso puede ser frustrante para la persona porque no es capaz de expresar con palabras lo que ha vivido allí. Lo más cercano es aquello que te he contado yo, más o menos. Uh-huh. Pero el sentimiento que tienen al otro lado no son capaces de verbalizarlo de forma clara. Y luego ya, una vez están entre nosotros, pues su vida puede cambiar de dos maneras muy concretas. Una, para bien, es decir, como este señor que dijo, bueno, menos trabajo y más familia, menos trabajo y más ocio, la vida no puede ser estar trabajando todo el día. Por ejemplo, hay personas que vuelven con facultades psíquicas, uh-huh. Es decir, hay personas que después de una ECM han tenido premoniciones, han despertado eso que llamaríamos el sexto sentido, es decir, han visto espíritus o lo que sea, eso que se ve al otro lado, uh-huh. Y han despertado unos dones que no tenían, incluso de sanación, pues eso, facultades para utilizar la energía o lo que podamos considerar como la sanación.
Uh-huh. Pero, qué curioso.
Claro, eso puede ser hasta chulo, es como que vuelves con superpoderes del otro uh-huh. lado. Pero claro, hay otro tipo de personas que han vivido, y esto no se cuenta tanto, una experiencia negativa, una SM que se llama negativa. Es decir, todo esto que te he contado, celestial y demás, pues tiene que tener su equivalente negativo. Hay gente que se ha desprendido de su cuerpo durante una operación o durante un accidente y lo que han visto ha sido un panorama sombrío. No. Han acudido a través de ese túnel, en vez de para arriba, para abajo, podríamos uh-huh. decir. Y han visto figuras de sombra, que ya sabes que es uno de mis temas favoritos,
sí.
porque tengo ese libro publicado sobre las sombras. Uh-huh. Han visto, por ejemplo, fuego, llama, como si fuera el infierno, llamas. Han visto sensación de agobio. Y ellos han pensado que han ido ahí porque durante su vida anterior a tener esa experiencia, pues no se habían comportado del todo bien con los demás, etcétera, etcétera. Uh-huh. O sea, que habían sido, vamos a decir en términos religiosos, pecadores.
Sí.
Y al volver de la ECM, pues regresar con miedo. Es decir, esto es lo que me espera cuando yo me marche definitivamente.
Claro.
Y algunos han entrado en un cuadro de prácticamente depresión, ansiedad, y otros, sin embargo, han aprovechado eso para decir, bueno, pues tengo, si se me ha concedido esta segunda oportunidad, eso quiere decir que tengo algo de tiempo para cambiarlo.
Claro.
¿Qué nos enseñan estas ECMs entonces? Bueno, primero, nos dan un indicio de que puede haber algo después de la muerte. Y hay gente que ha vuelto para contarlo. Pero lo segundo es que aprovechemos esta vida para hacer todo lo que tengamos que hacer y para ser la mejor versión de nosotros mismos.
Pues sí, ese es el mejor consejo que podemos dar los que estamos aquí, vivitos, claro. Y coleando. Por cierto, tengo curiosidad porque Scott Drummond, que es la persona que estuvo esos 20 minutos ahí en ese episodio, ¿no?, que parecía que estaba más muerto que vivo, que presenció su propia intervención quirúrgica, la experiencia la tuvo cuando era joven, nos decías, con 28 años. ¿Y por qué ha tardado uh-huh. tanto en contarlo?
Pues yo no sé si se lo contaría a su círculo más cercano. El caso es que ahora una fundación que habla de estos temas, de las experiencias cercanas a la muerte, ha hecho un documental y le ha entrevistado a él para YouTube.
Uh-huh.
Entonces se puede ver, si quien entienda, bueno, se puede ver con subtítulos también, pero quien entienda inglés puede ver la entrevista directamente a este señor que ya ha sobrepasado los 70 años de edad y que lo ha contado públicamente. Es posible que esto se hubiera quedado en el fuero de su familia, como tantos oyentes que a lo mejor están ahora al tanto y que nunca se habían planteado ni contarlo, porque a lo mejor ni siquiera nadie les había ofrecido la posibilidad de contarlo en un foro público.
Claro.
Entonces se ha hecho este documental y yo creo que él se ha lanzado porque además ha visto que hoy en día es un tema que a la ciencia le interesa, no es un tema esotérico, es un tema científico. ¿Puede tener que ver con la anestesia? Puede ser, pero cuando la persona describe lo que hay en la sala donde le están operando, pero con muchísimo detalle, ahí ya no es solamente una experiencia alucinatoria, allí podríamos hablar de que la conciencia, lo que sea, se ha desprendido del cuerpo.
Álvaro, muy interesante esto que estás contando, la verdad es que estremece. Cuéntanos de qué va tu programa de este fin de semana, pero en un minuto.
Sí, nada, pues Madrid Misterioso, la noche del sábado al domingo a la una, vamos a hablar sobre rituales y sectas que utilizan la magia desde tiempos muy antiguos. No os penséis que es ahora mismo, sino desde cuándo se utiliza eso que llamamos magia. Pues lo hablaremos este sábado por la noche en Madrid Misterioso.
Bueno, estaremos muy atentos como siempre a todo lo que nos cuenta Álvaro Martín. Te agradezco, compañero, que estés aquí un miércoles más. En fin, que nos has dejado a todos con un cuerpecito, ¿verdad, Carlos Honorato?
Tremendo.
Tremendo. Gracias, compañero. Un beso.
Abrazo.
Luego. Hasta luego. Pues mira, hago magia yo también. Chas,
y aparezco a tu lado.
A tu lado, que diga, sí.
Mientras sea, chas y no plas, que plas indica,
no.
Pues eso,
no, plas,
collejita.
No, collejita no. ¿Qué tal va el reto?
Bien, va estupendo, va estupendo. No estoy muy contento.
¿No, por qué?
Porque me han ganado.
Ah,
qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. A ver, la opción de Nacho Cano, 9% de los votos. No, no ha colado.
No.
Yo que creía que iban a votar todos a Nacho Cano por eso del 7 de septiembre, de la presentación de Malinche, nada.
Era muy previsible.
Au, no. Alejandro Sanz, 36% de los votos. Uh-huh. Y se ha impuesto este señor que canta, Jesús Vázquez.
Como reto encontrar al niño que cantaba en el programa que presentaba Jesús Vázquez,
sí,
de Gente
sí,
con Chispa.
Sí. Pues el 55% de los votos. Aquí en la foto efectivamente es Jesús Vázquez y estaba en un Domingo de Ramos porque está sujetando la palma ahí. Y está con la cara diciendo, yo quiero la foto, no quiero la foto.
Ay,
pues nada,
con
Jesús.
La cara arrugada está guapo.
Ahí estabas. Desde pequeño tenía su cosita. Bueno, que nada, que hoy me han ganado. Mañana intentaré ganar yo otra vez.
Bueno, pues mañana estaremos aquí otra vez, los del Buenos Días Madrid. A partir de las 10 contaremos ese reto y muchas más cosas hasta la 1 de la tarde. Se quedan ya con el partido de la 1. En la realización técnica, Juanjo Ceballos. Os he estado acompañando, Nieves Ortiz. Chao.
Estoy sintiendo cómo pasa poco a poco. De ti, algo de mí, este intercambio de pasión me vuelve loco, sí, oh, sí.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.